HPV, PAP, columna de medicina sexual para entender alguna de estas muchas siglas que hemos escuchado, pero a las que quizás no tenemos toda la información. Malena Amarillo, Estela Citrín, bienvenidas, buen día.
Buenos días.
¿Cómo están?
Muy bien.
Bueno, virus del papiloma humano, por ahí arrancamos.
Ahí está. Bueno, tenemos que primero decir que es una infección de transmisión sexual, que ahí tenemos la primera sigla, que es ITS, que se entiende como una ITS a una infección que se transmite de una persona a otra a través de un contacto sexual, que puede ser anal, vaginal, genital, pero en este caso también tenemos que remarcar que el virus del papiloma humano se puede contagiar por contacto piel a piel, o lo que se conoce como contacto por fomites. Por lo tanto, si bien el preservativo sigue siendo la primera estrategia de cuidado y está altamente recomendado, la protección que tiene es parcial. Puede llegar a haber un contagio a través del contacto de piel a piel, aún utilizando el preservativo.
Sigue siendo el virus, digamos, sobrevive en el ambiente un rato.
Exacto. Puede haber lesiones, exacto. Lesiones contagiantes que pueden llegar a haber un contacto, aunque que quede por fuera del preservativo.
Y además porque las partículas del HPV es mucho más pequeña que los poros que puedan tener los preservativos de látex. Entonces, a pesar de utilizarlo, de que el contacto sea por mucosas, también podría eventualmente pasar.
Okay. Entonces, en realidad, lo que queremos remarcar, que por lejos es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Existen más de 200 genotipos de HPV y se estima que entre un 80 y un 90% de la población sexualmente activa en algún momento de su vida tendría contacto con algunas de las cepas de este virus, ¿no? Entonces, en realidad, para sacarle un poco ese estigma, ¿no?, y esa connotación negativa, yo cuando estaba haciendo la búsqueda, por ejemplo, de casos de HPV en varones o el cáncer orofaringio, que alguna vez se mencionó casos como el de Michael Douglas vinculados a la adicción del sexo, ¿no? Un adicto al sexo que por eso tiene este tipo de patología. Está todo mal eso, ¿no? O sea, estamos hablando que si el 80-90% de las personas en algún momento vamos a tener contacto con alguna de estas cepas, ponerle la connotación de que es una enfermedad provocada por ser adicto al sexo está totalmente equivocado. Entonces, sacarle un poco esa connotación, porque bueno, además de ser sumamente prevalente, lo que importa es que en la mayoría de los casos de estas personas que vamos a tener contacto con esta patología, más o menos en un 90% de las veces el virus va a ser erradicado de nuestro organismo de manera por el sistema inmunológico que tenemos nosotros, sin síntomas, como dijeron más temprano, lo que se conoce como clearance viral. Pero en un 10% de las veces pueden causar algún tipo de lesiones, pueden haber cambios celulares, los cuales pueden evolucionar a cáncer, ¿no? Y eso va a depender principalmente de las cepas que hayamos tenido contacto, porque algunas, no todas, de estas 200 cepas pueden ser causantes de lesiones genitales o lesiones malignas. Pero la realidad es que no solamente influye el tener o no el contacto con el virus, sino que también van a influir otros factores como el estado inmunológico de la persona, lo que se conocen como cofactores, como es el principal, es el tabaquismo, el consumo de anticonceptivos orales, la coinfección o coexistencia con otras infecciones de transmisión sexual. Entonces se tienen que dar como un montón de condiciones para que en algún momento de esta infección por HPV podamos llegar a tener una infección, una lesión potencialmente maligna.
Una cosa que hablábamos en la previa, que capaz que está bueno mencionarlo, es que es difícil determinar el momento de la infección. O sea, es algo...
Lo que un poco por la prevalencia que decía Malena, ¿no? De que es una prevalencia tan alta de las personas que se han infectado, es muy difícil decir en qué momento exacto se hubo una infección. Entonces, a veces, y además como lo que tenemos para determinar que hay una infección, de repente en la mujer es la colpocitología oncológica, alias PAP, a veces puede pasar de que aparezca un estudio normal y dos o tres años después aparezca, y entonces uno asume que en el medio se infectó, pero en realidad son lesiones que pueden estar como en esta etapa de quiescencia, de tranquilidad, digamos, sin expresarse ni clínicamente, ni con síntomas, ni siquiera con replicación viral suficiente como para que la podamos ver durante muchísimo tiempo.
Y además, porque la evolución además es tan lenta de la enfermedad, que eso tiene también como beneficio que nos da el tiempo para poder actuar, y lo que decimos, que es un cáncer que es prevenible, es evitable, porque cuando si hacemos, ahora va a hablar Estela correctamente de cómo es la pauta de la realización del PAP, pero nos da el tiempo, si captamos una lesión por HPV, nos da el tiempo para poder intervenir a tiempo y evitar esa progresión a cáncer.
Ajá. La detección de la infección en sí, del virus en sí, es inútil, no tiene sentido buscar, rastrear cuándo fue.
Y no es difícil de determinarlo también, entonces, en realidad. Entonces, a veces pasa que en la consulta la gente queda como muy angustiada porque le salió algo, ¿no? Y entonces va a buscar enseguida cómo fue, porque si los únicos contactos que hubo, entonces en realidad realidad esto es muy difícil de predecir, de decir, ah, bueno, esto fue por tal infección. Yo les comentaba antes en la previa que de repente no pasa así con otros tipos de ITS, ¿no? Si una persona tiene una sífilis, por ejemplo, una infección sí. por el treponema, va a tener muy probablemente sintomatología asociada en un periodo muy corto de tiempo, claro, previo. Claro. Entonces ahí sí es más fácil asociar.
Es bueno que sepa la otra persona.
Sí, exacto.
En ese caso, y esa es la forma de tratamiento también de, para
exacto,
la otra persona.
Exacto, de cortar el resto de la difusión de esta enfermedad. Lo que no nos pasa es con el tema del HPV. Esto es muy, muy difícil de decir cuándo fue la infección y en qué momento y quién pudo haber sido.
Y con un 80-90% de prevalencia en la población activa sexualmente.
Claro, después, es absolutamente sí. comunitaria la transmisión.
Claro.
Lo que sí es bueno, que también habían mencionado, que HPV no es sinónimo de cáncer. Okay. Eso es sumamente importante recalcar. Como dijimos antes, existen más de 200 genotipos del HPV. Algunos de esos son potencialmente oncogénicos o que pueden causar lesiones por cáncer. Pero también hay otros que causan lesiones que son benignas, como la condilomatosis genital, las verrugas genitales, que son lesiones muy molestas que generan dolor y disconfort y en general tratamientos que son bastante engorrosos y molestos para el paciente y con alta recidiva. Entonces, en realidad, ahora vamos a hablar después de las vacunas, pero la importancia de tratar de evitar el contagio con estas cepas que pueden causar este tipo de lesiones no es solo por la posible progresión al cáncer. Y el cáncer, lo que sí tenemos que decir es que por lejos, obviamente, lo que tiene mayor relevancia es el cáncer de cuello uterino. No significa que el resto no sea importante, sino que son mucho menos, la incidencia es mucho menor, pero puede haber casos de cáncer anal, cáncer de pene, de vulva, de vagina y cáncer orofaringio. Pero la incidencia es muchísimo menor del cáncer de cuello uterino, que en nuestro país es más o menos, hay una incidencia, un diagnóstico por año de unos 300 casos por año y aproximadamente unas 140 mujeres por año mueren por cáncer de cuello uterino en una enfermedad que, reitero, es prevenible.
Y eso que decías de la evolución lenta y lo prevenible, explíquenlo de nuevo porque es interesante.
Claro,
¿no?
Desde el momento en que aparece una infección por HPV hasta que realmente aparezca una lesión invasiva, ajá, en el cuello el útero, pueden pasar 20 años.
Claro.
Entonces, la evolución de un estadio al siguiente es muy lenta. Esto tiene que ver con que, por ejemplo, en el cuello del útero, que es una parte del útero, ¿no? El cuello del útero, que es la porción que está dentro de la vagina, tiene distintos tipos de células. Tiene células de diferentes histologías, ¿no? Son células que podemos identificar como células epiteliales y células glandulares. Y cuando hacemos este estudio, que es el del Papanicolaou, vamos a encontrar algunas células que pueden haber tenido algún elemento de infección. Pero si nosotros vamos haciendo controles seriados, podemos ver que de un año al siguiente desaparece o de un año a seis meses desaparece y la evolución hasta una lesión maligna es muy lenta y realmente podemos hacer cosas en el medio, como cambiar los hábitos de la persona, el tema del tabaco. El tema del anticonceptivo que mencionaste, los anticonceptivos produzcan nada, claro, ¿no? Sino que lo que produce es como una inestabilidad en algunas células de la parte del cuello que haría que sean como más sensibles a infectarse, y eso es lo que en algunos momentos se dijo, que las mujeres que tenían HPV tenían que dejar de tomar anticonceptivos, pero no es el factor primordial.
Okay. Bueno, ¿cómo se detecta esto, no? Porque si es bueno detectarlo a tiempo.
Claro, en la mujer el tema es a través de este estudio que es el conocido PAP, que en realidad el nombre real es colpocitología con criterio oncológico según tinción de Papanicolaou. Claro, es mucho más fácil decirle PAP.
Sí.
Esto es porque hubo un médico griego, Papanicolaou de apellido, que describió la forma de teñir estas células de forma tal que pudieran ser identificadas las células que tenían algunas características malignas. Entonces, lo que él describe es la tinción de estas células y el estudio, que es el Papanicolaou, es un estudio de screening, ¿no? Es un estudio que, desde el punto de vista epidemiológico, cumple con los criterios de ser fácil de realizar, barata y con la probabilidad de que haya falsos positivos muy baja. Es decir, que si el PAP da bien, uno realmente puede quedarse tranquilo de que está todo bien, y si el PAP da mal, hay que seguir adelante.
Son otros pasos que vienen.
Que no, como ya algo comentamos, el tema de la colposcopía, que es otro estudio. Colpocitología es entonces citología, o sea, estudio de células del cuello. Se hace con esto que es el espéculo, que ahora después vamos a mostrar, el espéculo, una lámina para montar las células, y se sacan células de la parte externa del cuello y de la parte interna del cuello. Ahí está el tema de la diferencia de histología, de células, de tipos de células que hay en un lugar y en el otro. Por eso es que está el tema de qué tan prevenible es el cáncer de cuello con este estudio sí es muy fácil de prevenirlo, pero hay un porcentaje pequeño de lesiones de cuello malignas que no tienen que ver con el virus del HPV porque salen de tipos celulares diferentes. Ahí está la diferencia que tiene. Okay. Entonces, cuando hacemos un Papanicolaou, nosotros en general ahora nos estamos rigiendo con las recomendaciones del ministerio, que son del 2014, pero que se revisaron en el 2019, que dice que el inicio del estudio de Papanicolaou se hace en las mujeres a partir de los 21 años, independientemente del inicio de relaciones sexuales, y si tenemos dos estudios consecutivos anuales que son normales, lo podemos hacer cada 3 años. Y eso es, o sea, si yo tengo un Papanicolaou del año pasado, del 22, que es normal, y el de 23, que es normal, el siguiente me lo puedo hacer en 3 años.
Okay.
¿Por qué? Porque si yo no tengo dos normales donde no hay una lesión por HPV, donde no hay indicios de que haya habido un HPV, en 3 años no voy a evolucionar una lesión que no sea posible de tratar. Y se hace hasta los 69 años.
Toda la vida adulta de la mujer,
sí,
¿no?
Hasta los 69. Salvo que, obviamente, aparezcan factores de riesgo. O sea, una mujer o una persona con inmunodepresión por alguna otra enfermedad, porque tome medicación inmunosupresora, una persona que haya tenido en algún otro momento alguna lesión, cuando ya no cumple el criterio de que son estudios normales, podemos hacer estudios más frecuentemente. Y el hecho de que hayamos encontrado una lesión, tenemos que identificar qué tipo de lesión encontramos. Encontramos una
El PAP puede ser normal y pasa de largo, y si pasas 2 años, vas a 3 años después.
El PAP puede ser.
Pero sí, ¿qué se puede encontrar si se encuentra algo?
Si se encuentra algo, ahí está. El PAP primero que tenemos que leer, cuando nos entregan el resultado, digo porque la gente a veces viene muy, muy angustiada de la consulta y preguntando cosas, y a veces se pone muy ansiosa y pone a buscar en internet y se queda más nerviosa todavía.
Sí.
Lo que hay que mirar, que es cuando le dan el resultado, que diga satisfactorio, quiere decir que sacamos células de los dos lugares, o sea, de la parte externa del cuello y de la parte interna, es decir, satisfactorio para estudiar todo el cuello. Y después tenemos que ver que diga negativo, que en general dice estudio negativo para lesión intraepitelial. Pero okay, si ya dice negativo, ya está. Abajo aparece otra parte que dice observaciones. Hay algunos informes que a veces pueden ser un poco difíciles de interpretar porque vienen como en hojas prescritas, entonces la gente tacha lo que encontró y entonces uno le queda la duda de si tengo todo esto que dice acá o si solo tengo esto. Bueno, está, obviamente que hay que ir a ver que alguien mire el Papanicolaou y que entienda bien lo que pasó. Y las lesiones que pueden aparecer, dependiendo de este grosor de células epiteliales, que son muy finitas, pero que hay un cierto grosor de capas una abajo de la otra, pueden aparecer lesiones en la parte más superficial o en la parte más profunda, más contra la parte de donde están apoyadas las células, que se llama membrana basal. Pero eso no se ve mucho con el Papanicolaou. El Papanicolaou nos va a decir, hay una lesión de bajo grado, hay una lesión de alto grado, y posteriormente eso hay que confirmarlo con la famosa colposcopía. Pero el PAP y la colposcopía no son un estudio tipo combo, ¿no? No sea que voy al PAP, al ginecólogo, para que me mande el PAP y la colpo, así, no. Primero,
el primer paso el PAP y
primero es el PAP, porque si el Papanicolaou es normal, la colposcopía, que es un estudio que mira con aumento el cuello del útero,
localiza la lesión,
y
¿no?
Y eventualmente sí, puede mira, localizar y biopsiar una lesión, no va a encontrar nada. Y siempre vamos a encontrar lesiones en el cuello, porque la vagina tiene bacterias, porque las relaciones sexuales cambian el pH de la vagina, porque de repente pueden pasar otras, porque tomó antibióticos y mataron alguna flora bacteriana y entonces tenemos un desbalance, y siempre podemos encontrar cosas. Entonces, cuando vamos a hacer una colposcopía en un paciente que no tiene ninguna lesión en el PAP, podemos no encontrarnos nada.
¿Pero qué pasa con esto del combo? ¿La gente entiende mal o a veces se manda ya como combo PAP
pasan
y
las
colposcopía?
Dos cosas. Pasan las dos cosas.
Hay demanda a veces, ¿no? De muchos usuarios.
Ah, como que la gente entiende, mandame todo, no me dejes afuera del estudio completo.
Porque a veces se menciona eso, como el PAP y colpo, o sea, suena bastante de combo, ¿no?
Sí. Pero no es necesario.
No es necesario. Lo que pasa es que también ha pasado mucho que a veces las usuarias te dicen, a mí el PAP me daba normal, pero en la colpo me encontraron. Sí. Y algo, y bueno, y puede ser algo de esto, que no necesariamente sea algo maligno.
Sí, lo otro que a veces no es necesario, sino que a veces confunde.
Claro,
confunde
mucho. Es un estudio mucho más costoso, ¿no? Que el Papanicolaou. Pero también a veces lo que puede suceder es que se haya un hallazgo, una lesión por HPV, se hace la pauta de controles cada 6 meses, por ejemplo, y después de repente esa infección se erradica del sistema de la persona, pero queda como bueno, está, pero me voy a seguir haciendo el PAP y la colpo, capaz que una vez al año, pero ya que, y en realidad, bueno, a veces antes ante la angustia o los nervios de una persona que tuvo una lesión por HPV, se queda como impuesto de pero que va a ser
como muy, muy metido esto del HPV o el cáncer, ¿no? Entonces,
claro,
realmente
y está bueno, ahora vamos a hablar un poco más de las vacunas, pero está bueno hacer una aclaración de que también lo hablamos mucho en la previa, de que la vacuna no reemplaza la realización del Papa Nicolau. Ahora vamos a explicar bien qué tiene la vacuna, pero ahora, eso es algo que nos que interesa que quede bien marcado.
Sí, ¿para qué es la vacuna? Claro. ¿Qué funciones puede llegar a cumplir esa vacuna? Ahora venimos con eso, vamos a frenar acá, vamos a absorber un poco de todo esto. Sí, porque eso es interesantísimo, aparte de decir, porque cuando vos hablaste de lo económico, también hay gente que puede pensar, bueno, me mandan la culpa porque claro, no la quieren pagar, ¿no? O sea, o no me quieren mandar este estudio caro.
Claro, es una cuestión de que no está justificado y que no suma, no hay el riesgo, o sea, el beneficio de hacer una colposcopía en una paciente que tiene un papanicolau normal no le suma ni aporta nada vinculado a evitar un,
claro,
un cáncer.
Un poco que está en la línea de por qué el papanicolau se pasó a hacer ahora, desde hace ya bastantes años, a partir de los 21, porque antes, que se hacía al año de haber iniciado las relaciones sexuales, sí, o sea, si una mujer había iniciado las relaciones a los 14, sí, a los 15 hacíamos un papanicolau, era porque entre los 15 y los 21 se determinó que en realidad todo tipo de lesión que pueda aparecer son lesiones, como decía Malena, como pasajeras, como algo que el virus, el cuerpo lo va a eliminar, y se estaban haciendo intervenciones, no solo en Uruguay, digo en el mundo, intervenciones quirúrgicas en el cuello de chiquilinas de 17 años totalmente innecesarias.
HPV, PAP, bueno, ITS, que hablaban así, la transmisión sexual, la infección de transmisión sexual. Y ahora venimos con vacunas, que no tuvo tanta sigla, bueno, la vacuna, la HPV con la sigla, pero sí mucha polémica, sí, ¿no? Sí. En su momento han pasado unos cuantos años de la polémica, algunos datos pedimos, algunos nos dieron del Ministerio de Salud Pública, pero más allá de eso, ¿para qué la vacuna? ¿Cuándo se da la vacuna? Ya vienen Malena Amarillo y Estela Citrín con la segunda parte de esta columna.
No toquen nada.
Malena Amarillo, Estela Citrini, esta columna HPV, a propósito del PAP y toda la explicación que recién da Estela, varios mensajes, no quiero decir una cantidad para no exagerar, pero varios mensajes hablan de que le mandan PAP y colpo mismo tiempo, dice, lo veía en una tele, no pareció que fuera tan costoso hacer las dos cosas al mismo tiempo, no sé, desde la paciente, esa mirada, pero como que le mandan habitualmente.
Sí,
o sea,
es
que
verdad,
es habitual.
Es que en realidad el problema somos más bien nosotros. Sí, es más difícil convencer a una paciente de que no precisa la colposcopía, en los mismos 12 minutos que le querés hablar de sexualidad y todo lo demás, es mucho más difícil convencerla de ella, porque ya todo el mundo le ha pedido.
El daño no le va a hacer, además.
No, entonces, claro, es un estudio que en definitiva es molesto y que no aporta mucha información.
Hay muchos mensajes de situaciones personales y historia de trazabilidad. Les agradezco, no voy a leer cada uno porque cada uno tiene su vericuetos y sus formas, y si me la mandaron o no me la mandaron, si a mí no me dejaron después 3 años libre o que tenía dos, bien, me imagino que hay la variabilidad y es impresionante.
También depende de eso que hablábamos, ¿no? De los factores de riesgo que pueda tener cada persona y de lo que cada uno pueda explicar, ¿no? De ser, yo sé, capaz que hubo en el medio algo que cambió en esos 3 años.
Bien, bueno, si quieren compartir la experiencia con el programa, está bien, pero me parece que algunos son muy largos, otros tienen un montón de siglas que no sé qué son, como ASC-H.
Sí, no son células de glandulares. ¿Te acordás que hace un ratito yo decía que el cuello tenía células epiteliales y glandulares? Y en ese caso, con la toma endocervical del cuello, se encontraron células atípicas en la parte glandular del cuello.
Y después pregunta por el HPV en varones. Sí. ¿Y qué pasa ahí? ¿Y cuáles son los controles? Porque claro, el PAP es para mujeres de 21 a 69. Vos explicaste recién por qué a los 21.
Sí, ¿no? En varones no existe una medida de tamizaje, que sería esto que hacemos con el PAP, para pesquisa de alguna lesión potencialmente maligna. También por una cuestión de que la prevalencia y la incidencia es, en comparación con las lesiones malignas de cuello de útero, son muchísimo menor, ¿no? Y como dijimos antes, pueden existir lesiones a nivel de pene, a nivel de orofaringe, a nivel anal. En el caso del PAP anal, que está indicado en pacientes con inmunodepresión o en pacientes que viven con la infección por VIH, como cofactores también, ¿no?, de todo esto. Y básicamente también personas que tienen sexo anal receptivo se verían beneficiados con la pesquisa por el PAP anal, porque pueden haber lesiones también.
¿En
mucho
este país se hace en esos grupos?
Sí, se hace. O sea, en el caso del PAP anal, el 90% de las veces está, o sea, cuando hay cáncer anal, el 90% de las veces está causado por HPV. Entonces, está indicado este tipo de medida. Lo que sí...
Pero no hay tamizaje periódico. riesgo permanente.
No, mucho no, menos como pero también por eso mismo, por la incidencia, okay. y la probabilidad de tener una lesión maligna es baja, no es cero, y por eso está bien que los varones se vacunen también, pero como decíamos antes, la mayor cantidad de lesiones malignas y la incidencia, recordemos que es el cáncer de cuello uterino, es el tercero en incidencia en mujeres de este país, y el quinto en mortalidad. Entonces, en realidad, cuando hablamos de la prevención primaria, que no es otra cosa más que educación sexual integral, garantizar el acceso a métodos de barrera para disminuir la probabilidad de infección, y las vacunas.
Y ahora vamos con las vacunas.
No toquen nada.
A propósito de la columna de Maleni y Estela, de HPV No Tocan Nada, pidió al Ministerio de Salud Pública los datos de vacunación, los últimos datos que tuvieran de vacunación por HPV.
Sí, por ahora no hay datos actualizados oficiales de la cobertura de la vacunación por HPV. Esta vacuna que, como decíamos, se da de forma gratuita a mujeres y varones de entre 11 y 26 años, y a los varones en realidad se los incluyó hace bastante poco, en 2019.
La edad marcada es 11.
Sí, claro. Pues, se puede dar a partir de los 9, pero acá se pone como recomendación a partir de los 11.
Bien, perfecto.
Bien, Gabriel Pelufo, que es el director de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, dio como datos generales que en la cohorte de nacidas en 2001 y 2002 no se tuvo buena cobertura, bueno, por las barreras iniciales que había con la vacuna. En la cohorte de las nacidas entre 2003 y 2009 se tuvo una buena cobertura de primera dosis, entre el 60 y 70%, y cobertura superior al 50% en segunda dosis. A partir de las nacidas en 2010, es decir, que cumplieron 11 en pandemia, la cobertura cayó, comentaba Pelufo. Existe un dato del año 2020 que indica un 31% de cobertura, este es un dato internacional del OMS, pero acá en Uruguay. Pero ese dato, bueno, es particular porque es año pandemia, justamente, y además no divide la cobertura por cortes de edad, claro. Es como un genérico, y tampoco especifica si la cobertura es de una dosis o de dos dosis, pero bueno, como decía, los datos están allí en el MSP, aún no se publicaron forma oficial.
Claro, cuando nos den estos datos, ¿qué pasó en estos años después del inicio de la pandemia en 2020? Se venía hasta la corte del 2009, o sea, los que cumplieron entre 2019, 2020, 11 años, como mínimo, ¿no? Claro, entre un 60 y un 70% y cobertura superior al 50% de segundas dosis para nacidos 2003-2009. Hablemos de la vacuna.
Bien, entonces, ¿no? Un poco yendo a la historia de la evolución de esta enfermedad, cuando Estela mencionó al médico Papanicolaou, tenemos que decir que a partir de los años 20 se empezó a hacer esta técnica para pesquisar estas lesiones. Recién en la década de los 80 se hace, un doctor Surhaus en alemán, hace el hallazgo de la vinculación del HPV con el cáncer de cuello, y ahí se empieza como toda la investigación que va a dar lugar a las vacunas, que se descubren a principios de los años 90 y se empiezan a terminar de hacer los ensayos clínicos a principios de los 2000. Entonces estamos hablando que es una vacuna que ya tiene muchos años de estudio y está bastante probada, se han dado millones de dosis a nivel de países de primer mundo, básicamente. Ya, por ejemplo, mencionamos en la previa un estudio que hace Inglaterra, que publica a finales de 2021, donde encuentran que ellos fueron de los primeros países en introducir la vacunación masiva en varones y mujeres, y lo que encuentran es que el programa este de inmunización prácticamente ha eliminado la incidencia de cáncer de cuello uterino en las mujeres nacidas a partir del 1 de septiembre del 95, o sea que fueron vacunadas entre los 12 y los 13 años. Evidencia tenemos de beneficio, mucho se habló de los posibles efectos adversos, se ha encontrado que los efectos adversos de estas vacunas son los mismos que se pueden ver en cualquier otra vacuna que no cuestionamos tantos como estas. Lo que sí tenemos que explicar cuál es el efecto y qué es lo que logran estas vacunas. Mencionamos primero que existen más de 200 genotipos del HPV encontrados y que no todos de ellos pueden causar cáncer. Lo que se logró encontrar en estas, por ejemplo, en el cáncer de cuello uterino, que el 70% de las veces se encuentra involucrada la cepa 16 o 18. La cepa 16 y 18 son las que en un 70% de las veces podemos encontrar como causante de este cáncer de cuello de útero. Eso significa que tenemos un 30% de los casos de cáncer de cuello de útero que no están dentro de las cepas vacunables. Por eso esto que decíamos de que la vacunación no exonera el PAP, porque si no, ese 30% donde llegamos a tener una lesión causada por una de las cepas que no es ni 16 ni 18, no la estamos previniendo con la vacuna.
Bueno, hay que caer en la falsa sensación de seguridad.
Exactamente.
O porque no tenga relación ese 30% con ninguna infección por HPV. Claro. Que sigan siendo los factores de siempre, o sea, la inestabilidad del sistema genético, que haya una mutación espontánea que produzca, o sea, que no sea algo que hubiéramos podido prevenir de todas formas con una vacuna.
Pero entonces, ¿sirve la vacuna para...?
Sirve la vacuna para evitar una lesión. En el caso de las que dan aquí, hay dos vacunas que están habilitadas en Uruguay. Una es la Cervarix, que solamente cubre la cepa 16 y la 18, que es la que se ve en lesiones malignas de cuello de útero. Pero la otra, que es la que cubre cuatro serotipos, que es la Gardasil, y que es la que efectivamente sí. Se está dando en Uruguay, además de la cepa 16 y 18, cubre contra la cepa 6 y 11, que son las que frecuentemente se ven en los condilomas acuminados, esto que dijimos que eran las verrugas genitales, que si bien no son lesiones malignas, son lesiones súper prevalentes y bastante molestas. Entonces, esa vacuna lo que va a hacer es generar inmunidad humoral, o sea, no va a curar un cambio celular que ya esté. Eso es importante. Si bien, si la paciente ya tiene igual una lesión por HPV, no está contraindicada la vacuna, y de hecho inclusive se puede ver beneficio porque también se evita de repente una coinfección por otras cepas, pero no es terapéutica, o sea, no va a resolver no cura. Sí, lo que hace es darle inmunidad.
Una cobertura bastante grande, el 70%.
Exacto, contra estas posibles cepas oncogénicas, ¿no? Entonces, ¿por qué la edad? ¿Por qué la edad que se pone como 11 años, a partir de los 11 años en Uruguay? Técnicamente, a partir de los 9 ya se podría dar, porque obviamente va a ser mucho más efectiva cuando se administra, claro, antes de tener relaciones sexuales, o sea, antes de tener un posible contacto con el virus.
Que es el mayor motivo de contagio.
Exactamente. Sí, es el principal.
O sea, que en definitiva reduce la posibilidad de
drásticamente. Drásticamente. Esto que decimos de Inglaterra. Inglaterra, sí. Este estudio, no se ven casos de cáncer de cuello uterino en estas pacientes que fueron vacunadas a partir de los 11 o 12 años, a partir del que nacidas a partir del 95.
Claro, el concepto de prevención, ¿no? La vacuna como una herramienta para prevenir la infección primaria.
Sí, como pasa con todas
como
las
todas
vacunas.
Las demás, exacto, no cambia en ese sentido. Lo que se agrega es que brinda especial inmunidad contra algunos serotipos en particular, que son los que se han asociado más con infecciones con lesiones malignas o con infecciones por HPV, que no está contraindicado en mujeres en personas que ya hayan tenido una infección, claro, por HPV, que puedan adquirir una inmunidad extra para evitar la coinfección, que es uno de los factores, claro, que hace que haya una evolución a una posible lesión maligna en el cuello, en el pene, en la
faringe. Claro, puede ser una paciente que haya tenido una lesión por HPV por la cual se hizo Papa Nicolau durante toda su vida, pero al no saber específicamente cuál es la cepa, al darse la vacuna podría estar evitando justamente adquirir una nueva lesión por otra cepa.
Claro, también tampoco está contraindicada más allá de los 11, 12, 13 años, por más que se haya tenido relaciones sexuales.
Se administra.
De hecho, acá se empezó a dar en 2012, 2013, había muchas personas que la querían y ya era más grande.
Y ahora, a partir del año 2019, se incorpora a los varones dentro de la recomendación.
Desde los 11 años también.
También desde los 11 años. Ahora, el año pasado, también se da gratis, de manera gratuita, a quien quiera, sin preguntarle si tuvo lesiones o si tuvo relaciones sexuales. O sea, es una persona menor de 26 años, va a un vacunatorio y se puede vacunar. No necesita ni siquiera la orden médica. Que antes tenías que ir con una orden del médico para que te dieran la vacuna. Y esto porque en realidad justamente estamos hablando que es una infección que circula de manera comunitaria. Si nosotros logramos reducir sustancialmente la circulación de las cepas que, claro, mayormente causan cáncer de cuello uterino, podemos lograr hasta inclusive una inmunidad colectiva o de rebaño, que eso es una utopía, pero que técnicamente se podría. Si nosotros tuviéramos a toda la población vacunada antes de tener relaciones sexuales, estas cepas no circularían, ¿no? Entonces, en realidad, cuando hablamos de la vacunación en varones, obvio que el beneficio para ellos es también evitarse una posible remota o posibilidad de tener un cáncer de pene o cáncer orofaríngeo o un cáncer anal, pero también es el cuidar a la otra persona y evitar el contagio y el pase de la infección a sus posibles compañeras o compañeros sexuales.
En todos los casos son dos dosis.
Son dos dosis, sí.
Y la recomendación es en realidad para todos, solamente que es de 11 a 26 es gratuita.
Exactamente, pero si te la querés dar con más de 26 años, te vas a tener que pagarla, que ronda más o menos los 5,000 pesos las dosis.
Sí,
¿no?
Es variable dependiendo de los servicios. En algunos lugares la mutualista lo brinda con un ticket moderador y por lo que estuve averiguando es entre 5 y 9 mil pesos, que puede variar, y ahí sí requiere una receta que diga vacuna HPV y nada más. Pero está bueno porque ahora que de repente sí hay muchas personas están empezando a requerir el Papa Nicolau a los 21 años, está bueno preguntarles, porque muchas veces no saben, no recuerdan si se vacunaron o no, y saber que es gratuita, la verdad que es una ventaja interesante.
Sí,
No, no, que en esto de que hablamos antes, ¿no? De educación sexual integral como método de prevención primaria, yo les contaba en una anécdota, en los talleres del año pasado, preguntaba en las chiquilinas de sexto año, básicamente, quiénes habían sido vacunados. Muchos sabían que sí, que habían recibido la vacuna, otros desconocían, pero muy pocos sabían qué era. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué se estaban dando esa vacuna? Que en realidad es una vacuna que generó polémicas, la indicación, la recomendación, hacerla obligatoria o no, es una vacuna que está vinculada a conductas
sexuales. No es obligatoria.
No es obligatoria, es recomendada, pero es una vacuna que está vinculada a conductas y hábitos sexuales, entonces eso ya genera una resistencia inherente a la condición de nuestra sociedad como es. Entonces, hablar de esto, explicarlo, obviamente que primero que nada va a evacuar dudas a padres, madres, y a los mismos usuarios, los chiquilines. A los 11, 12 años tienen derecho a saber por qué se les va a administrar una vacuna. La del COVID la entendieron pila, o se entendió mucho más porque se habló muchísimo. Bueno, esto también es hablarlo.
Bien, una vacuna que está recomendada entonces a partir de 11 años para niños y niñas, una estrategia que no tiene solo la vacuna, como han dicho durante toda la columna, tiene mucho más que la vacuna para disminuir la incidencia y la mortalidad de este cáncer.
No, claro, lo que decimos, en salud siempre hablamos de prevención primaria, secundaria o terciaria. La primaria es esto, ¿no? Es el evitar la enfermedad, ¿no? Que sería esto, educación sexual integral, métodos de barrera y vacunas. La secundaria sería el método de tamizaje, que sería para poder captarlo de manera precoz y evitar lesiones potencialmente malignas, y la prevención terciaria, que ya sería cuando está la enfermedad diagnosticada, sería un tratamiento oportuno, adecuado al estadio, la rehabilitación y cuidados.
Yo eligió el tema, no, fue todo, sí, ¿no? Se cierra esta columna de HPV.
Nina Simón, que nos dice que nos ocupemos de los asuntos, ¿no? Por mí, por vos, entonces todo esto que estuvimos hablando, prevención, la realización del PAP para autocuidado, pero también cuidar al otro.
Nada.
Me parece muy bien que la ansiedad sea moderada después por las respuestas que se van dando durante la columna. Digo porque a veces es cierto, difícil esperar al final de la columna para escribir, pero en estos temas quizás es recomendable, ¿no? Hay varias oyentes, acá tengo una que dice, ahí está, dice Florencia, ahí están hablando de eso, ahí está, que lo había preguntado hace 10 minutos de la vacuna, y algunas otras yo las esperé, no le leí porque sabía que venía el tema de la vacuna, y otra más que me dice, ya está, ahí lo acaban de contestar, no sé qué es, pero porque no fui para arriba, pero ya se lo contestaron, o sea que no lo voy a preguntar. Después sí hay preguntas que me parece que quizás no están contestadas, por ejemplo, mi hija se la dio, la de 4 cepas, dos dosis a los 12 años, pero ahora tiene 26.
Sí.
De las primeras.
Sí, seguro de las primeras.
Acá de las primeras. ¿Tiene que volver a darse?
No.
Pregunta.
No.
Esa es la pregunta. No.
Se dan las dos dosis.
Las dos dosis en el momento que se le haya dado y ya está. Ya queda protegida.
Es de una sola vez.
Es una sola vez. Las dos dosis. Claro, no hay que hacer refuerzo como el antitetánico.
Perfecto, perfecto. Perdón, yo averigué hace un año y era gratuita hasta los 14. Eso cambió, ¿no? Eso cambió, ahora, ¿no? Dice sí. Rodrigo, es hasta los 26.
Hasta los 26. Está bueno que se sepa
el género.
Está bueno eso que se sepa, porque la verdad que después es un gasto, ¿no?
Le pregunto porque teníamos muchas dudas que ahora estamos aclarando y habíamos postergado la vacuna de mi hija que tiene 13 y cumple 14 ahora. Bien. Eso se da mucho, ¿no? Digo, sí, ustedes que atienden.
Sí, es lógico.
El temor, la aprensión, es la vacuna o la vacuna.
Y además porque también circulan a veces ciertas noticias que pueden poner en alerta, o sea, las redes sociales generan también ese tipo de dudas. Entonces, está bueno saber eso, que es una vacuna que está sumamente probada, millones de dosis en Estados Unidos, en esto de Inglaterra, es un dato que para mí es súper esperanzador. Podríamos llegar a pensar en alguna vez lograr algo así. Uh-huh. ¿Por qué no?
No, que en definitiva el tema de vacunar o no vacunar, todas las vacunas pueden potencialmente tener eventos adversos. Y de repente circularon en algún momento algunos casos de situaciones con eventos adversos de esta vacuna que fueron bastante complicados y que pueden ser molestos y en general son pasajeros. Pero es lo que decía Malena más temprano, a veces no nos cuestionamos si la antitetánica me puede dar algo y todas tienen la posibilidad de hacerlo. Y como es realmente un ticket no demasiado barato, está bueno que las personas que tengan hasta 26 años
aprovechen. No me pregunta por qué hasta 26, porque el Estado decide.
Porque es en este momento, se fue cambiando, ¿viste? Claro, eso fue corriendo.
Se fue corriendo a 14, exacto. 26 es lo que es ahora. La pediatra de mi sobrina le recomendó no vacunarla con 14 años porque no era segura la vacuna. Dice, le voy a mandar la columna a ver si logro convencerla. Dice, bueno, está bien.
A ver, hay personas.
Y los pacientes pueden discutir.
Yo soy muy fundamentalista de las vacunas, en realidad, me declaro. Yo siempre, si hay una vacuna, yo creo que soy la primera. Cuando empezó el tema de sarampión, ¿te acordás hace unos años que había una nueva circulación de sarampión? Yo creo que me fui a vacunar el sarampión, aunque ya no hubiera tenido. Pero es porque también en realidad tenemos que ser conscientes de que somos posibles vectores en estas situaciones.
Y no hay un montón de población salud, que no se puede vacunar.
Ese es el tema, general, la vacunación como acto de responsabilidad social, no solo por mí, sino porque seguramente estoy protegiendo a un montón de personas que ni siquiera conozco o que están en una situación de vulnerabilidad mucho mayor que la mía. Y en cuanto a las dudas son válidas y todo el mundo las puede tener, y cuando se trata a veces de darle una vacuna a nuestros hijos, me parece re lógico que uno se pregunte. En este caso hay investigación de sobra, hay publicaciones académicas respaldadas, ¿no? O sea, con buenas fuentes, no Arial 12, pero que se puede acceder. El ministerio tiene datos, hay como
pues capaz que podemos compartir el reporte científico, el paper de Lancet, ¿no? A propósito de lo que pasó en Gran Bretaña, digo, para que la fresquito, gente también tenga esa información, es de recién y lo bien que dan esos resultados. Me dice sí la madre de la de 26 ahora que fueron pioneras y con mucha duda nos convencimos y fuimos pioneras. Acá vuelven al HPV, antes de la vacuna tengo hace muchos años el HPV, dice María José, desde que me volví sexualmente activa. Nunca desarrollé lesiones que no fueran leves y según el ginecólogo a esta altura, después de tantos años, seguramente mi cepa no sea cancerígena, pero debo confesar que cada vez que me hago el pap tiemblo de miedo.
Sí, es un momento de estrés.
Es una espada de Damocles ahí.
Sí, claro.
Cada vez que vamos a hacer el Papa Nicolau estamos con esa duda.
Capaz que está bueno explicar brevemente, o sea, después de detectar una lesión en el PAP, que sigue, como para ver lo importante que es el PAP.
Claro, dependiendo de qué tipo de lesión, que ahí sí aparecen todas esas siglas que empezaron a aparecer, ASCUS, ACG, HCIL, LCIL, todas esas lesiones. Cuando aparece una lesión, dependiendo de qué tipo y qué es lo que nos quiera decir cada una de esas, podemos o no hacer nada de un año al siguiente, o repetir el Papa Nicolau en 6 meses, o pedir ahí sí la colposcopía. Con el dato clínico, porque de repente nos pasa que una mujer tiene un Papa Nicolau que tiene una lesión de bajo grado, que es esa LCIL, low, la L de low, una lesión de bajo grado, y a los 6 meses se la sigue teniendo, entonces yo le pido a la persona que hace la colposcopía, mira, me sigue apareciendo un LCIL, entonces por solo el hecho de tener ese factor de riesgo, de tener una lesión persistente que no ha desaparecido en 6 meses, bueno, le hacemos un estudio que es el cepillado para ver si aparece, si podemos serotipificar el HPV, porque eso se puede hacer. De hecho, es una estrategia de prevención que hay en algunos países. Algunos países lo que hacen es le envían a las pacientes un cepillito con un medio de cultivo y les piden que se hagan ellas una toma de vagina y que vuelvan a enviar eso en el mismo sobre donde les mandan a cada persona. Entonces se detecta si tiene o no tiene HPV, si tiene HPV se hace otro estudio que es el Papanicolaou y si no tiene nada se vuelve a hacer controles y nada más.
Estoy escuchando, le tengo que dar la segunda dosis a mi hija de 11 y ahora le voy a conversar con mi hijo de 17. Se ve que va armada de munición de columna para conversarlo. Bueno, Irene no me entendió porque... Ah, Irene, no te voy a cobrar, ya le cobramos a Estela Citrin porque...
Irene, vos venís igual a la consulta.
Sí, va a la consulta de Estela a partir de escucharla en la columna y pensó que no iba a ser tan buena como la columna. Pero parece que sí, que está convencida y yo le dije, le vamos a cobrar a Estela este servicio pero ya, en comida, pero no me entendió, pero ya se lo cobramos en
claro,
comida.
Claro, sí, esto ya está cobrado.
Previamente desde hace mucho tiempo. Estela Citrin, Malena Amarillo, gracias.
Nos vemos en
por acá.
Nos vemos.
No toquen nada.